verso número 4, Hebreos capítulo 10, dice así la palabra de Dios: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El pasaje que tenemos frente a nosotros esta tarde nos habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que los hombres nunca han podido cumplir. Esa voluntad que los hombres nunca han podido cumplir, el Señor Jesucristo, en un cuerpo humano, como hombre, cumplió esa voluntad, para que todos aquellos que creen en Él y que por la fe viven en Él puedan entrar a la presencia de Dios como que si hubieran cumplido esa voluntad. Y con mentes transformadas y corazones transformados, tengan la inclinación y el deseo de vivir en esa voluntad mientras estén en la tierra. La voluntad de Dios es un tema muy complejo en la mente de muchas personas, hermano. Y de hecho, tiene que serlo, porque la voluntad de Dios implica la mente de Dios. La voluntad de Dios implica lo que Dios quiere. Y nosotros no podemos comprender por nosotros mismos la voluntad de Dios. Dice el profeta que así como están más altos los cielos que la tierra, están más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de comprender la voluntad de Dios. Pero Dios nos ha revelado de su voluntad y nos ha dado su palabra para que conozcamos su voluntad. Por eso es que tenemos que ser estudiosos atentos de la palabra de Dios. Allí encontramos nosotros la voluntad de Dios. Pero este pasaje nos enseña cosas muy importantes de la voluntad de Dios, hermano, que nosotros debemos de conocer. Quiero dividir este pasaje, que es un poco extenso y un poquito complejo, creo que lo podemos comprender si lo dividimos en 4 encabezados que nos van a ayudar a navegar a través de él. Primero, el fracaso de los hombres en hacer la voluntad de Dios. Eso está aquí expresado cuando dice que los holocaustos y las expiaciones no te agradaron. Cuando dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. El fracaso de los hombres en hacer la voluntad de Dios. Segundo, la expresión de la voluntad de Dios. Este pasaje nos enseña que en el rollo del libro está escrita la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita. Dios la escribió y Dios se la reveló a los hombres. Eso es lo segundo. Lo tercero, la victoria de nuestro Señor Jesucristo en cumplir la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo vino y tomó un cuerpo y le dijo: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y él cumplió la voluntad de Dios. Eso es lo tercero. Y lo cuarto, la aplicación de la voluntad de Dios a la vida de los creyentes. ¿Cómo es que Dios logra meter a gente fracasada, incompetente, incapaz? ¿Cómo es que Dios logra ponerlos en su voluntad? Y como dice acá, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, está diciendo que Él lo hizo de una manera perfecta. Dice que en esa voluntad somos santificados. Comencemos analizando lo primero que mencioné de este pasaje, el fracaso de los hombres en cumplir la voluntad de Dios. Este capítulo comienza hablando de ese fracaso, cuando dice en el versículo número 1 que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Y no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley es la voluntad revelada de Dios. La ley es la mente de Dios, el corazón de Dios, el carácter de Dios. La ley revela el carácter de Dios. Claro, cuando yo digo eso me refiero a los mandamientos morales, a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos. Pero la ley del Antiguo Testamento, aparte de los mandamientos morales que reflejan el carácter de Dios, por ejemplo, cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, está diciendo que Dios es un Dios demasiado santo y hay que reverenciarlo. O cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo que Dios es único, no hay otro como Él, y es un pecado abominable tener otro Dios que no sea Él. O cuando dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, nos está diciendo que Dios merece nuestro tiempo, que a Él le pertenece el tiempo. Él dice, yo 6 días os doy para que trabajéis y hagáis vuestra obra, pero el séptimo es santo. Todo eso refleja el carácter de Dios, cada uno de los mandamientos. Pero los mandamientos de la ley moral de Dios también iban acompañados en el Antiguo Testamento de mandamientos ceremoniales y de mandamientos civiles. Por ejemplo, los mandamientos de no comer ciertas comidas, o los mandamientos de sacrificar corderos, o de que los sacerdotes tenían que vestirse de determinada manera, esos no eran mandamientos morales, eran mandamientos ceremoniales. Pero todo aquello, dice aquí el pasaje que estamos leyendo, que todo aquello, los mandamientos ceremoniales, era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. De manera que estos sacrificios que se ofrecían continuamente, matar corderos, presentar ofrendas, celebrar las fiestas, etcétera, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice el verso 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio de una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre, estoy leyendo el verso 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando dice no puede quitar los pecados, está diciendo esto no funciona, esto es un fracaso. Ahora, no es un fracaso porque Dios haya diseñado algo defectuoso. Es un fracaso porque eso no está diseñado para salvar a los hombres, sino para señalar lo que es perfecto. Hablando de las ceremonias, de los mandamientos ceremoniales. Y hablando de los mandamientos morales, también fue un fracaso. Los hombres nunca pudieron cumplir los mandamientos, nunca lo han podido, nunca lo van a poder hacer. Y los mandamientos morales han sido un fracaso, no porque ellos sean defectuosos, porque la ley es perfecta, santa, justa y buena, dice Pablo. Pero es por causa de nuestro pecado. En realidad no es la ley lo que es el fracaso, somos nosotros el fracaso. Somos incapaces. No podemos comprender ni podemos hacer la voluntad de Dios. Aquí lo dice el verso 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, cuando dice entrando en el mundo, está refiriéndose a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra. Y entonces cita un salmo del Antiguo Testamento que era una profecía acerca de lo que habría de suceder cuando el Señor viniera a esta tierra con un cuerpo humano, cuando aquel verbo se hizo carne. Leo, verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Tomen nota de esa frase, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Bueno, noten ustedes aquí en el verso 5 y el verso 6, que está diciendo que los sacrificios y las ofrendas, Dios no los quiso, no los quiere, a Él no le satisface. En el verso 6 dice que los holocaustos y las expiaciones no te agradaron. A Dios no le agrada eso. Ahora, la pregunta es, si a Dios no le agradaban los sacrificios y las ofrendas y las expiaciones y los holocaustos, entonces, ¿por qué los instituyó? Porque el Antiguo Testamento, por parte de Dios, está constituido de mandamientos, de sacrificios, holocaustos, y aquí está diciendo que a Dios no le agradaron. Ahora, lo que eso significa es que todo aquello, como lo dice el versículo 1 que ya leímos, todo aquello era sombra, no la imagen misma. Dios lo instituyó para que los hombres, a través de aquellos sacrificios del templo, de los sacerdotes, de los corderos sacrificados, de las fiestas del Antiguo Testamento, a través de ellos, ellos pudieran ver más allá a las promesas que Él les estaba dando. Por ejemplo, cada vez que mataban un cordero, Dios no se agradaba con la sangre y la grasa y el cuero quemado de esos animales. Eso es desagradable. Un animal quemado, no asado, quemado, y que antes de quemarlo lo degollaban. Eso no es una cosa agradable. Y sin embargo, la Biblia dice que el olor de aquellos animales subía a la presencia de Dios y le era ofrenda grata. Pero en realidad, hermano, lo que estaba sucediendo ahí es que Dios, cuando aquellos antiguos testamentarios ofrecían aquellos sacrificios, con su mirada puesta, no en ese cordero, sino en el cordero que Dios les estaba anunciando, el cordero que Dios les había prometido, eso era grato para Dios. Pero el cordero en sí, no. Es decir, la ley nunca pudo justificar, la ley nunca agradó a Dios, la ley, Dios nunca la quiso como medio para salvar a los hombres, porque no lo puede hacer. De manera que los intentos de los hombres por hacer la voluntad de Dios son fracasados, siempre lo han sido, siempre lo serán. Los intentos que hoy los hombres hacen de agradar a Dios con religiones, con esfuerzos, con buenas obras, son un engaño. Pero ustedes saben, Juan Calvino decía algo muy agudo, una observación simple, sencilla y muy directa y clara. Él decía que el corazón de los hombres es una maquinaria, es una fábrica de ídolos. Los hombres son especialistas en crear ídolos. Ustedes escuchan a la gente en la calle diciendo que ellos aman a Dios, que creen en Dios. Pero si examinan, si pudiéramos conversar con muchas de esas personas que dicen que aman a Dios, cuando nosotros investigamos qué es lo que ellos piensan de Dios, no es el Dios de la Biblia el que ellos aman. No es el Dios de la Biblia en el que ellos creen. Es un Dios que ellos se han inventado en su cabeza. Es un Dios que ellos lo quieren, sienten cosas tiernas de Él, las cosas agradables, y se sienten seguras con esa idea. Pero es una idea falsa. No es el Dios verdadero, no es el Dios que se ha revelado en la Escritura. Es un concepto religioso inventado en su mente o por un sistema religioso. Por eso es que las religiones no funcionan. Las religiones son los intentos humanos por acercarse a Dios y no funcionan. A Dios no le agradan. Si los sacrificios antiguotestamentarios que Dios mismo los instituyó no le agradaban en sí mismos, Dios no los quería en sí mismos, no funcionaban, mucho menos funciona lo que los hombres inventan. Ustedes saben, cuando lo vemos de esa manera, en realidad, hermanos, existen solamente dos religiones en el mundo. Yo sé que existen miles de religiones. Aparte de que entre los protestantes están los bautistas, están los pentecostales, están los episcopales, están todas las divisiones que ustedes quieran. Existen en realidad solo dos religiones del mundo: la religión de Dios y la religión de los hombres. La religión de los hombres tiene muchas variedades. Puede ser católica, protestante, puede ser griega, puede ser musulmana, puede ser lo que sea. Pero la religión de Dios es no lo que el hombre se imagina, no lo que el hombre hace, no lo que el hombre intenta, no lo que el hombre puede, sino lo que Dios hizo. Su revelación. La Biblia es la historia de lo que Dios ha hecho para redimir a los hombres. Por eso a esto se le llama la historia de la redención. Aquí encontramos la historia de la redención. Y el centro de la historia de la redención es Dios mismo. Esto podríamos decir es la historia de Dios. Así que esto es lo primero que nos enseña este pasaje. Sacrificio y ofrenda, dice el verso 5, no quisiste. Verso 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. El fracaso humano para hacer la voluntad de Dios. Por eso, el que no se ajuste a la palabra de Dios, el que no conozca la palabra de Dios, el que no se someta a la palabra de Dios, en Cristo Jesús, nunca va a encontrar la voluntad de Dios. Quizá la encuentre intelectualmente, teológicamente, pero nunca la va a encontrar para su vida. Segundo, este pasaje nos dice que la voluntad de Dios está escrita en un rollo. Lean el verso 7. Entonces dije, el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Es una frase un poquito compleja, el rollo del libro. ¿Qué significa el rollo del libro? Bueno, obviamente incluye las Escrituras. El libro de Dios es las Escrituras. Pero hay otros libros que Dios tiene que nosotros no conocemos su contenido. Por ejemplo, uno encuentra en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis que el que está sentado en el trono tiene un libro que nadie puede ver ni abrir. Y el único digno de abrir el libro es el león de la tribu de Judá. Cuando el león de la tribu de Judá se acerca para abrir el libro, no se acerca como el león, se acerca como el cordero. Sé que el cordero toma el libro y lo abre. Ese libro de Apocalipsis es el libro de los decretos de Dios. Dios tiene cosas secretas, dice Deuteronomio. Las cosas secretas le pertenecen al Señor. Y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuáles son las cosas reveladas? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuáles son las cosas secretas? Los decretos eternos de Dios, a los cuales nosotros no tenemos acceso. Sabemos algo de ellos por lo que está escrito aquí. Por ejemplo, sabemos que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Sabemos eso. Que son cosas que no sabríamos si no fuera porque están escritas en el libro. Y una de las cosas que está escrita en el libro, este libro nos enseña acerca de eso para que tengamos, más o menos, podamos dar un vistazo a aquello tan misterioso que viene desde la eternidad pasada del Dios perfecto e infinito. Es que Dios decretó enviar a su Hijo para redimir a la humanidad caída, al mundo caído. Dios decretó enviar a su Hijo para redimir al mundo caído. Desde el primer momento, cuando los hombres cayeron, desde que Adán y Eva pecaron, cuando Dios habló con la serpiente, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Dios estaba allí declarándole la guerra a Satanás, declarándole la guerra a la descendencia de Satanás, que son todos los incrédulos y la soberbia humana. Y estaba anunciando que la simiente de la mujer que se encarnó, que en esencia es la persona de nuestro Señor Jesucristo, iba a vencer a la serpiente. Eso está escrito en el libro. Estaba escrito por Moisés y por los profetas y los salmos que iba a venir Emmanuel, Dios con nosotros. Dijo el profeta, he aquí, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y será llamado su nombre Dios fuerte, príncipe de paz. Estaba escrito. Isaías 53 es un anuncio de la venida de Cristo. El Salmo 22 es un anuncio de la venida de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de anuncios acerca de la venida del Señor Jesucristo. Pero en el rollo del libro también estaba escrito cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que iba a venir a hacer el Mesías. ¿Y qué es lo que está escrito además de anunciar la venida de Cristo? ¿Qué está escrito en el libro? Está escrito los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a abrogar, sino que vine a cumplir. Y ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Ahora, ¿cómo habría de cumplirse la ley, hermano? La única manera que la ley se cumpla es que la ley emita su juicio y condene a todos aquellos que no la cumplieron, o que alguien cumpla esa ley y por haberla cumplido, él pueda proteger a los que no la cumplieron siempre que se refugien en él. Bueno, aquí leemos entonces, capítulo 10 de Hebreos, que el Señor Jesucristo dijo, puesto que los sacrificios y las ofrendas, los holocaustos y las expiaciones no te agradaron ni las quisiste, fracasaron. Heme aquí, Cristo Jesús, heme aquí. He aquí que vengo, Dios, vengo para hacer tu voluntad. La voluntad que los hombres nunca han podido cumplir. Yo vengo para hacerla, como está escrito de mí en el rollo del libro. Dijo Isaías, aunque nunca hizo maldad, ni hubo mentira en su boca, con todo Jehová quiso quebrantar. Y la voluntad de Dios fue en su mano prosperada. Eso dice el profeta Isaías. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No es maravilloso eso, hermano. No es esto el cumplimiento de lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que Él viniera y cumpliera esa ley que los hombres nunca pudieron cumplir. Y luego pagara la sentencia sobre los desobedientes, lo cual Él hizo yendo a la cruz del Calvario a entregar su cuerpo, su vida por los pecadores. Por eso yo te digo esta tarde, si tú no has conocido ese Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, si tú quizás tienes nociones religiosas, inclinaciones religiosas, pero no te has convertido, no te has arrepentido, no has comprendido quién es el Dios de la Biblia y no has comprendido cómo se puede alcanzar la voluntad de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que venir a Él, tienes que arrepentirte, tienes que creer en Él. No hay otra manera. No hay nadie que haya cumplido la voluntad de Dios. Adán no la cumplió, Noé no la cumplió, Abraham no la cumplió, Moisés no la cumplió, David no la cumplió, tú no la has cumplido. No hay quien la cumpla, solo uno. Y por eso Él dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el verso 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oigan, aquí está hablando entonces de que Él vino a cumplir la voluntad de Dios, no como Dios. Él vino con un cuerpo como el nuestro. ¿Saben? Ese es un pensamiento realmente fantástico y es algo inconcebible para la mente humana, pero Él vino en un cuerpo de carne con una naturaleza humana exactamente como la tuya y como la mía. Él podría haber estado sentado en una de esas bancas, haberse cansado como quizás tú te sientes cansado ahora, o quizás tener un poquito de sueño como tú tienes ahora, pero estaría luchando por absorber estas verdades. Era un hombre. Dice la Biblia que él todos los sábados iba a la sinagoga, que estaba sujeto a sus padres, que él creció, que se cansaba, que tenía hambre, que sufrió angustias, sufrió dolor físico, se enojaba, amaba, se entristecía, lloraba como un hombre. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En él habita corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Haya en vosotros ese sentir, dice Pablo en Filipenses, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró al hecho de que era Dios, sino que se hizo siervo, se humilló, tomó forma de hombre, y hallado en la condición de hombre, cumplió la voluntad de Dios. Déjenme decirles, Él no tenía apariencia de hombre, Él era hombre. Él no se disfrazó de hombre, Él era hombre. Él no era mitad hombre y mitad Dios, Él era 100% hombre. Y nunca dejó de ser Dios. Único. Pero Él no es que Él era hombre y cuando tenía apuros entonces actuaba con poderes de Dios. No. Porque entonces, imagínense, ¿verdad? Es como que un adulto se ponga a jugar con un niño, fútbol o lo que sea, y cuando de repente tiene apuros saca su fuerza de adulto. No. Él era un hombre. Él peleó contra Satanás como hombre, contra el pecado como hombre, contra el cansancio como hombre, contra la muerte como hombre. Por eso Él dice, me preparaste cuerpo. Y la Biblia es abundante en eso, hermano. Dice que el que niega que Jesús vino con un cuerpo humano, dice Juan, ese es el anticristo. El que niega que Jesús vino en carne. Porque ha habido muchos herejes en la historia que han negado que Jesús vino en carne. Dicen, no, Él era nada más apariencia de hombre, pero era Dios. Él venció a Satanás como Dios, y venció el pecado como Dios, y venció la muerte como Dios. No, Él es Dios hecho carne. Y por eso dice la Biblia, hermano, que Él se puede compadecer de nuestras debilidades, porque sufrió lo mismo que nosotros. Eso es una maravilla. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. La victoria de la voluntad de Dios fue en Cristo. Dice, y en su mano la voluntad de Jehová fue prosperada. Eso lo dice Isaías 53. Cuarto, después de considerar el fracaso de los hombres en hacer la voluntad de Dios y de considerar la revelación de la voluntad de Dios en el libro y de considerar la victoria de Cristo en hacer la voluntad de Dios, encontramos en este pasaje la aplicación de la voluntad de Dios a todos los que creen en Él. Ya está establecido, hermano, que los hombres fracasan en hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se extraviaron, cada cual se apartó por su camino. Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 deja eso claramente establecido, especialmente el capítulo 3. Toda boca se cierra y todo mundo quede sujeto al juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No hay ceremonia, no hay ritual, no hay devoción, no hay esfuerzo, no hay buena obra que pueda salvar a ningún ser humano. todas esas cosas son inútiles delante de Dios. Eso está establecido y está escrito acá. Pero el Señor Jesucristo vino y Él tuvo victoria. Él pudo hacer lo que jamás nadie pudo hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo aplica eso Dios a la vida de aquellos que creen en Cristo? Ahora déjenme decirles una cosa, hermanos. Una de las frases más maravillosas de la Biblia, es una frase bien cortita, pero es una de las frases más maravillosas, es la frase en Cristo, en Cristo. Por ejemplo, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, o sea, en la fe de Cristo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que en Él somos justificados. En Él Dios nos bendijo antes de la fundación del mundo. En Él, dice Pablo en Romanos capítulo 6, morimos al pecado, en Él resucitamos y estamos vivos para Dios en Él. Ahora, en Él es lo contrario a decir en Adán. Porque esto es lo que pasa cuando nace un ser humano en esta tierra, nace en Adán, conectado a Adán, porque Adán es el padre de toda la raza humana, el cabeza de toda la raza humana. Cuando nace un ser humano y esa persona crece y vive su vida y no se arrepiente de sus pecados y no cree en Cristo y no vive en Cristo, pues vive entonces ¿en qué? En Adán. Ahora, ¿qué es lo que Adán le transmite a los suyos? Les transmite pecado, culpa, injusticia, muerte, condenación. Por eso dice la Biblia que no hay justo ni a un uno. David dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo que su mamá cometió un pecado y por eso nació él. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que él nació y cuando nació, desde que nació, nació en pecado. Eso es lo que David está diciendo. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque nacemos en Adán. Nacer en Adán es nacer en pecado. El que no está en Cristo, está en Adán. O sea que decir que alguien está en Cristo, es decir que ya no está en pecado. ¿Está en qué? En santidad. Porque Cristo transmite santidad. Jesucristo transmite justicia. Él transmite inocencia. En Él hay inocencia, en Él hay justicia, en Él hay santidad. En Cristo. El que no está en Cristo, está en el mundo. Está en el mundo. Decir en Cristo es decir lo contrario a estar en el mundo. Estar en Cristo es lo contrario a decir estar en el mundo. O estar en Satanás. O estar en Adán. O estar en la carne. O estar en el pecado. Así que, si no te has convertido, tienes esas dos alternativas. O estás en Adán, en el pecado, o estás en Cristo. Y el pecado, la paga del pecado, es muerte, condenación, ira. No vas a poder ir al cielo, vas a ir a la condenación eterna si no estás en Cristo. Aunque vivas en esta tierra, bien, aunque en esta tierra tengas oportunidades, tengas recursos, tengas lo que tengas, no tienes nada. Delante de Dios no tienes nada. Al final todo eso se va a perder. Y cuando venga la eternidad, estarás desamparado por toda la eternidad. Por eso tienes que arrepentirte y creer en Cristo Jesús. Por eso, los creyentes, los que tenemos a Cristo, tenemos lo más precioso que se puede tener. ¿No es cierto, hermano? Lo más precioso. Esto es lo más grande que un ser humano puede encontrar, a Cristo Jesús. Digo esto porque estamos considerando cómo se aplica la voluntad de Dios a la vida del creyente. Pero estamos hablando aquí de la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios que nosotros hacemos con nuestros esfuerzos, no la voluntad de Dios que nosotros tratamos de encontrar con nuestras ceremonias y con nuestros holocaustos y rituales y religión, sino la voluntad de Dios que Cristo cumplió. Bueno, aquí lo dice. Verso número 8 en adelante lo explica el apóstol, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Está explicando. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad. Ahora, ¿de qué voluntad está hablando allí? ¿De qué voluntad? ¿De la que nosotros hacemos? ¿De la que nosotros cumplimos? ¿Ah? No. En esa voluntad, ¿cuál voluntad? ¿La que tú lograste cumplir con tus esfuerzos y tu buena gente y tus rituales? No. ¿Cuál voluntad está hablando ahí? La voluntad de Dios que cumplió ¿quién? Cristo Jesús. En esa voluntad. La voluntad de Dios que fue cumplida por el único que jamás la ha cumplido. En esa voluntad Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, le dijo a la multitud: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla, hermano! Por eso cuando Juan lloraba amargamente, porque no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Se le acerca uno de los 24 ancianos y le dice: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. No es cierto que a nosotros nos sucede así. Nos ponemos a llorar amargamente porque tan triste es nuestra vida, ¿no es cierto? Tan difíciles los problemas que tenemos. Y de verdad, muchas veces son muy difíciles, hermano. Y tan negro que se ve el futuro, tan desamparados, tanta incertidumbre que tenemos, la situación tan difícil que estamos viviendo, no sentimos, no vemos, no tenemos, y nos ponemos a llorar. Pero la palabra de Dios nos dice esta tarde: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Él tiene todo bajo su control. Él ha vencido en esa voluntad. Aunque suframos en esta tierra, Él nunca nos va a dejar. Nos ha dado lo más precioso, aunque perdamos todo. Ustedes saben, había un hombre llamado, de apellido Patton, ahora no recuerdo el nombre, era un misionero que fue a unas islas en el lejano oriente, en donde habían caníbales. Y entonces se decidió a ir a predicar el evangelio. Nadie había ido ahí, muy peligroso, eran gente salvaje, que cuando capturaban a alguien, lo cocinaban y se lo comían. Entonces se acerca un hombre ya de edad, un hombre sabio, y le dice: hermano, no vayas a ese lugar, ahí te van a matar. Esos caníbales te van a devorar, te van a matar, vas a morir. Y le dice Patton: mi hermano, mira, tú ya eres un hombre mayor de edad, tú también te vas a morir, ¿sabes? Y a mí puede hacer que me coman los caníbales, a ti te van a comer los gusanos. Igual a mí, si no me comen los caníbales, me comen los gusanos. Yo prefiero que me coman los caníbales sirviendo a Cristo y no que me coman los gusanos no haciendo su voluntad. Pero eso es una historia cierta, hermano. Debería haberle traído la cita. Pero es verdad. Y aunque la historia no fuera verdad, sí es verdad que nos van a comer los gusanos. Eso sí es verdad. Y si vamos a morir de algo, hermano, Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Ganancia. Hay otra historia de un hombre que llegó a uno de esos lugares donde habían caníbales y los vio con su Biblia convertidos, iban con sus Biblias. Y ese era un agnóstico, un arrogante intelectual. Y llega y les dice, cuando los ve con sus Biblias, dice: pero ustedes siguen ignorantes, pasaron de la ignorancia a una peor ignorancia, leyendo ese libro retrógrado, los va a hacer más ignorantes. Le dicen los ex caníbales: mire, señor, dele gracias a Dios que tenemos la Biblia. Porque si no la tuviéramos, no lo hubiéramos aprendido. Ahorita estaríamos cocinando y no estaríamos comiendo. Hermano, la vida en Cristo, estar en Cristo, hace posible que una persona conozca la voluntad de Dios. Ahora yo le digo más específicamente cómo. Venga conmigo, por favor, al capítulo 10 de Hebreos, verso 10. En esa voluntad, repito, no la voluntad que nosotros hicimos, sino la voluntad que Cristo hizo, la voluntad de Dios que Cristo cumplió. En esa voluntad, al decir esa voluntad es como estuviera diciendo en Cristo, que cumplió la voluntad de Dios. 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda ¿de qué? ¿De qué dice ahí? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque, verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra perfectos es una palabra maravillosa para nosotros, hermano, porque puesto que el sacrificio de Cristo fue perfecto, la aplicación de su sacrificio a la vida del pecador, por más indigno y miserable que sea, es perfecta. Y Él hace perfectos a los santificados. Ahora, cuando dice perfectos, no está diciendo que nosotros nos volvemos perfectos y que ya nunca jamás vamos a tener defectos ni que vamos a pecar. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que ahora Él nos ha justificado y nos ha perdonado de una manera tan perfecta, su sangre es tan perfecta, su sacrificio es tan perfecto, que el perdón que recibimos de Él es perfecto, y la justicia que Él nos atribuye, aunque nosotros de nosotros mismos no la tenemos, pero Él nos la atribuye, es tan perfecta que Dios nos recibe como que si nunca hubiéramos pecado. Es perfecto. Por eso es que yo soy pastor y soy un predicador. Y alguna gente piensa que puesto que soy pastor y predicador, yo estoy más cerca de Dios que los demás cristianos. Pero eso no es así. El cristiano más sencillo, más nuevo, más débil, más humilde, está tan cerca de Dios como el ministro y el santo más prominente, como Pablo. Porque nuestra cercanía de Dios no depende de ningún esfuerzo, ni de ninguna prominencia humana. Depende de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que se abrió un camino nuevo y vivo. Esta iglesia se llama Camino Nuevo por esa razón, ¿saben? Hebreos 10:20 dice, aquí lo dice, ustedes léanlo. Desde el verso 19 leamos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? De su carne. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, hermanos. Vamos a recordar que Él, su carne fue molida por nuestros pecados. Y su sangre fue derramada para perdonarnos. En esa voluntad somos santificados. Y una última cosa. En el verso 15 agrega el escritor, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vean lo que hace, no solamente dice que somos santificados en la voluntad de Cristo, sino que dice que encima de eso el Espíritu Santo viene y en nuestras mentes y en nuestros corazones escribe las leyes de Dios. En otras palabras, no solamente nos atribuye justicia, legalmente nos declara justos por la justicia de Cristo, no solo eso, sino que además por dentro nos regenera, nos cambia la mente, nos cambia el corazón. Eso se llama regeneración, eso es conversión. Un cristiano verdadero no es alguien que simplemente con la boca confiesa a Jesús, sino es una persona que ha recibido un milagro que se llama nuevo nacimiento, regeneración, una transformación interna que le cambia su mente, no le cambia su personalidad, no. No es que la persona deje de ser quien es que le cambia sus inclinaciones, le cambia su perspectiva. Ahora, después de la regeneración, Dios nos da una mente, Pablo le llama la mente de Cristo, una mente que anhela, desea, aprende, comprende, capta la ley de Dios. Y un corazón también, que se inclina hacia eso. ¿Ve? De manera que la aplicación de la voluntad de Dios al cristiano es, primero, que legalmente nos declara libres para entrar a la presencia de Dios como si nunca hubiéramos pecado, legalmente. Segundo, nos transforma. Nos cambia por dentro. Aquí lo dice, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo les he contado aquella historia del policía que paró a un hombre que iba a exceso de velocidad y se pasó una señal de alto. Un hombre se estaba portando imprudentemente. Se merecía la multa. Y resulta ser que ese hombre, según cuenta la historia, era Billy Graham. Y el policía le pone la multa, una multa carísima, ¿no? Carísima. De repente le dice, yo lo conozco a usted, ¿quién es usted? Déjeme recordar, usted es Billy Graham. Sí, yo soy Billy Graham. Le dice, qué pena, qué vergüenza. Y le dice el policía, señor Graham, pero yo, a mí me da pena darle a usted un ticket. Yo no le voy a dar a usted una infracción de tráfico. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Usted que es el siervo de Dios. Y le dice, pero tiene que dármelo porque yo infringí la ley. Y el hombre le dice, no, yo no voy a hacer eso. ¿Sabe qué? Se la voy a dar, pero yo se la pago. Y aquí está el dinero. Le dio la infracción, pero él se la pagó. Y le dice, si me hace el favor, lo invito a cenar también. Y se lo llevó a su casa y le preparó un banquete. Eso es lo que hace Dios con los pecadores cuando creen en su Hijo Jesucristo. Él paga la deuda y la pagó en la cruz y luego nos lleva a su casa y nos adopta como hijos y nos cambia el corazón. No solo es una transacción legal, es una transacción espiritual. La transacción espiritual no consiste en que Él nos convierte en personas justas que nunca pecan. No, nos convierte en personas de su familia, personas que aman la justicia aunque fallamos, que la aman de verdad, que la buscan de verdad. Y nos declara legalmente justos como que nunca hubiésemos pecado. Por eso dice, en esa voluntad somos santificados. Y eso quiere decir, queridos hermanos, que la voluntad de Dios, nosotros la conocemos, no por impresiones, no por sensaciones, no por revelaciones, sino por su palabra. Y por eso tenemos que estar siempre preguntando, siempre leyendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese va a encontrar la voluntad de Dios. No os conforméis a este mundo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Termino contándoles una pequeña historia para ilustrar esto. Un hombre se pierde con su esposa en una ciudad extranjera. No sabe cómo llegar a la estación del tren. Y se acerca a un niño de 12 años y le dice, niño, ¿dónde está la estación del tren? Estamos perdidos. Y el niño le dice, mire, señor, váyase aquí recto, camine 2 cuadras, dobla a la derecha, camina 2 cuadras más, dobla a la izquierda y dentro de 1 cuadra va a encontrar 4 caminos y vuelve a preguntarle a otra persona allí. Y este hombre dice, eso fue para mí una buena lección, porque así es como se encuentra la voluntad del Señor. Su palabra nos dice que vayamos por aquí, vayamos por allá, pero luego en el camino vamos a tener que seguir preguntando. Tenemos que estar preguntando constantemente, tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estarnos renovando para conocer la voluntad de Dios, pero ya estamos en la voluntad de Dios. Si estás en Cristo, estás en la voluntad de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la fidelidad de tu palabra, y sobre todo, Señor, por la persona preciosa de nuestro Salvador Jesucristo, porque en Él, en la voluntad que Él cumplió, en su perfección, en su inocencia, en su obediencia, somos santificados por su cuerpo, por la ofrenda de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Gracias porque nosotros habíamos fracasado, pero Él venció. Él venció y Él cumplió en su cuerpo de carne lo que estaba escrito en el libro de Él, y en Él somos santificados, y tu Espíritu, Señor, ha escrito tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.